Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills have a kitchen sink. I'm behind the wheel, I'm leaving your stage, I can't even swim.
Thank you.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Siempre es un gusto saludarlos y tener este espacio que compartimos con ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y le doy la bienvenida a Ricardo García, que está del otro lado de su micrófono.
Hola, Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo, y me complace mucho darle la bienvenida a una emisión más de Ultravioleta Radio, este espacio que hemos creado para ustedes y para todas las talentosas mujeres científicas que vienen aquí a compartirnos sus experiencias, sus líneas de investigación y demás curiosidades de este intrincado mundo llamado ciencia.
Nos acercamos lentamente pero muy seguros hacia el capítulo número 50 de mujeres científicas que han destacado en nuestro país, pero no solo eso, sino también a lo largo de la historia y que en muchas ocasiones han sido injustamente invisibilizadas. Y pues nuestra tarea aquí es platicarles sobre sus historias y hablar de sus contribuciones. Pero si ustedes se perdieron alguno de estos 50 capítulos que hemos hecho para ustedes, no se preocupen, porque no solo pueden escucharnos en vivo por Radio Universidad de Guadalajara, sino que también tenemos el formato podcast en el que pueden escucharnos cuando ustedes quieran y compartirnos con sus amigos, que la página siempre se me olvida, pero afortunadamente esa es la línea de Ricardo, que nos va a decir dónde podemos escuchar los podcasts de Ultravioleta.
Por poco pensé que te estabas robando mi línea, pero exactamente este programa y todos los demás casi 50 episodios que hemos creado para ustedes los pueden escuchar en www.radio.udg.mx en la sección de podcast. Nomás deslícense hasta el apartado de Ultravioleta y ahí encontrarán todos estos episodios, entrevistas completas y demás materiales para su referencia. Porque como les hemos dicho antes, esto es casi casi una cita bibliográfica, porque estamos hablando con mujeres científicas de talla internacional, ¿no? Multipremiadas, con líneas de investigación sumamente interesantes que les pueden servir, si no solamente para referencias académicas, también para que pasen un buen rato y se enteren de algo que desconocí. También pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro Twitter oficial, arroba ultravioletafm, donde los estaremos leyendo con muchísimo gusto si deciden mandarnos un saludo, alguna recomendación o cualquier otra cosa que se les ocurra. Ahí estaremos muy al pendiente de sus comentarios.
Incluso también, si conocen alguna científica que quieran que entrevistemos aquí y que el mundo merezca conocer, no duden en ponerse en contacto con nosotros para que la busquemos y podamos darle un espacio ultravioleta para platicar sobre lo que está haciendo en cuestiones de la ciencia. El día de hoy arrancamos con una canción de San Vincent. Ella es Annie Clark, ese sería su nombre, pero bueno, tiene este seudónimo de San Vincent, que ha sido reconocida por ser una cantautora muy propositiva, y esta canción que escogí para ustedes se llama Pills y forma parte del álbum Mass Seduction del 2017. En este disco, déjame platicarte que las canciones hablan sobre ciertas enfermedades contemporáneas, entre las cuales están el mal de amores, que ese no es tan contemporáneo, creo que ese siempre ha existido a lo largo de la historia, pero también habla sobre mujeres que cumplen los ideales de la sociedad en la que viven y aún así se sienten insatisfechas y son traicionadas por sus parejas. Y también están las canciones sobre el abuso a ciertas sustancias, porque Annie Clark menciona que todo en este mundo queremos solucionarlo con píldoras, como la tristeza, la ansiedad, las crisis existenciales, etcétera. Todo te tomas una pastilla y ya estamos del otro lado. Y esta dependencia a las sustancias es un problema importante a lo largo del tiempo. Y hoy no vamos a hablar de antidepresivos, como quizás anticipan ustedes, sino de algo todavía más común, pienso yo, que los antidepresivos, que tiene que ver con los antibióticos. Y seguro habrán conocido a alguna persona que se toma los antibióticos como si fueran agua de uso, cualquier cosa que le pasa y ya se toma un antibiótico porque piensa que eso lo cura y no le da oportunidad a su cuerpo de curarse con el tiempo, y esto tiene un montón de repercusiones.
Es bien importante esto que mencionas, Anabel, porque pues en esta sociedad en la que vivimos ya existe existe, es una necesidad, ¿no?, de satisfacción y gratificación inmediata, ¿no? E eso incluso trasladado a los temas de salud, ¿no? Si bien hay momentos, ¿no?, en los que la depresión, la ansiedad, sí son muy necesarios ser acompañados por medicamentos, ya que se trata de trastornos clínicos que sí necesitan una asistencia psiquiátrica profesional. También, pues, existe este tema de los antibióticos, que para cualquier gripa, para cualquier malestar, pensamos, me voy a tomar unos antibióticos y yo creo que ya mañana voy a estar bien, porque tengo un evento, tengo una boda, tengo cualquier cosa que hacer en los próximos días, entonces, pues, los antibióticos serán la solución. Pero, aquí es donde entra el trabajo que vamos a hablar el día de hoy, porque el abuso de los antibióticos está creando unos efectos muy indeseables en todo el mundo, y especialmente en el mundo microscópico de estos patógenos que llegan a veces a invadirnos porque nos comemos unos tacos con un cilantro mal lavado, o porque comemos carne a medio cocinar, o demás situaciones, pues también que son situaciones indeseables que nos provocan demasiado malestar.
Lo que les estamos queriendo decir es que el tema de la resistencia a los antibióticos es probablemente el problema de salud pública más grande al que nos vamos a enfrentar en el futuro cercano. Esto está pasando ya el día de hoy, pero estamos en ese límite en el que si no comenzamos a actuar y a pensar soluciones, nos vamos a enfrentar a un problema que cuyas dimensiones son profundamente insospechadas. Ya vimos lo que pasa con una pandemia, que bueno, cuando las cosas se salen de control nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, y pues necesitamos tomarnos las cosas en serio, dejar de tomar antibióticos a la menor provocación y tratar de hacer todo lo posible para no enfermarnos. Pues, ¿qué significa eso? Pues vacunarnos, tener una buena higiene, como decías, Ricardo, desinfectar bien las verduras, tratar de, si estamos enfermos de algo, tener educación y no ir a donde podemos contagiar a otras personas y demás. Y mientras nosotros tenemos que poner de nuestra parte, la ciencia también ya está trabajando en alternativas. Entonces, el día de hoy traemos para ustedes la oportunidad de platicar con una doctora cuyo currículum es de esos que nunca te acabas, Ricardo. Ella me decía, en todos lados me presentan de manera diferente, y yo platicando con ella le decía, pues es que sí, no sé por dónde comenzar a presentarla porque es un currículum muy extenso, muy interesante, entre pues varias cosas, que ha sido rectora, ya les platicaremos más adelante. Pero bueno, al día de hoy es nuestra ministra de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología en la Embajada de México en Francia, y ella ha estado observando a las amibas, que son parásitos con los que todos hemos tenido contacto alguna vez y que generan diarrea, vómitos y demás problemas gastrointestinales, que no solo suceden ahí, sino que también las amibas pueden afectar otras partes del cuerpo. Como sea, este microorganismo nos puede ayudar a entender cómo se está haciendo resistente y qué podemos hacer para salvarnos de este futuro bastante incierto.
Vienen unas super amibas que, pues, parece que van a tener resistencia a un montón de antibióticos, pero qué mejor que nos platique directamente la doctora María Esther Orozco, que pues ella es la experta en este tema. Y pues, sin más preámbulos, vamos a escucharla, Anabel, ¿no?
Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, amigos de Ultravioleta. El día de hoy estoy muy feliz de darles la bienvenida a ustedes que nos acompañan, pero también a la gran eminencia que me acompaña también del otro lado de su pantalla. Permítanme presentarles a la doctora Esther Orozco, que es bióloga molecular. Además, fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, es fundadora del programa en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y fue integrante del Consejo Asesor de esta institución. En la actualidad, es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMVESTAB y es ministra de Cooperación de Ciencia y Tecnología en la Embajada de México en Francia, por lo que nos saluda desde París. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Leí por ahí que en algún momento usted llegó a la biología molecular, aunque en realidad estaba buscando hacer sus estudios en literatura. ¿Usted considera que la literatura puede ser un camino hacia la ciencia o habrá sido una mera casualidad?
No, bueno, la literatura en mi caso no tuvo nada que ver con mi camino a la ciencia, pero la literatura lo que es, como es la ciencia, es un espacio de creatividad maravilloso para los seres humanos. Es capaz, la literatura crea, inventa mundos nuevos y la ciencia descubre mundos nuevos. Entonces, en algún punto se juntan y bueno, pues a mí me gustaría tener la capacidad que tienen algunos escritores para armar esas fantasías que pues todas están conectadas de una manera o de otra con la realidad y hacer esas historias que nos estrujan el corazón y nos hacen pensar y nos hacen soñar en otros mundos. La ciencia también tiene lo suyo.
Platicábamos fuera del aire que usted se ha enfocado en gran medida a estudiar a las amibas primero para tener varias líneas de investigación. Primero me gustaría que nos contara qué es lo que encuentran de interesante en las amibas o por qué lo eligen como el sujeto de su investigación.
Bueno, la amiba es un protozoario, un organismo unicelular que es sumamente interesante por sus propiedades biológicas, algunas muy exageradas con respecto a otras células que presenta. Por ejemplo, hablábamos fuera del aire de la fagocitosis, esa capacidad que tiene la amiba de emitir pseudópodos, de hacer una especie de brazos curvos o como se llame, y que no son redondos, son decir, de emitir pseudópodos, de estirarse para atrapar a la presa que tiene cerca y introducirla a su citoplasma para alimentarse. Y comentábamos también que esa capacidad de engullir, de tomar lo que está al paso, pues le da la virulencia, le da la característica de ser capaz de dañar a los tejidos y comerse a las células a las que se encuentre. Iba a decir las humanas, pero también se come a las bacterias y a las que se encuentre.
Porque mencionaba que estaban analizando la resistencia que tiene a ciertos fármacos y eso...
Bueno, eso también lo estudiamos. Ese es otro proyecto, otra línea. Entender uno de los problemas más grandes que tenemos en salud actualmente es la resistencia que han generado los microorganismos, no solo la amiba, sino las bacterias también, para que los fármacos que usamos, los antibióticos, no las maten. Entonces tenemos así lo que le llaman las superbacterias, que no hay antibiótico que las pueda... que pueda curar de la infección, pero también sucede en las células cancerosas. Cuando se tratan con alguna para la quimioterapia y regresa el tumor después de que ya parecía que se había curado, frecuentemente ahora van a ser esas células resistentes al tratamiento con el químico que se había utilizado anteriormente. Entonces las células se defienden, biológicamente hablando otra vez, de la agresión del exterior, desarrollando mecanismos biológicos muy interesantes. Y nosotros los estudiamos en la amiba. ¿Qué pasa con la amiba? Bueno, pues la amiba, igual que la mayoría o que las células eucarióticas, tienen su membrana plasmática, una especie de bombitas moleculares, que se les llama glicoproteína o GP170, es el nombre genérico que se les da. Y entonces, que está, por un lado da para el citoplasma y por otro lado da para afuera, para el exterior de la célula, el espacio extracelular. Entonces, cuando nosotros le damos el agente a la amiba que lo va a matar, el biológico que la va a matar, entonces ella hace un mecanismo que pone a este veneno, vamos a decirle, a esta sustancia biológica, en la bombita trabaja y lo saca de la célula. Entonces no puede alcanzar el blanco y no mata a la amiba. Entonces ahora tenemos amibas resistentes a tal o cual fármaco. Entonces nosotros también es una línea de trabajo del laboratorio, hemos estudiado también mucho, publicado varios artículos en muchas revistas, sobre la multiresistencia a drogas en amibas.
Como bien mencionaba, este es uno de los grandes problemas de salud y de hecho hace algunos programas nosotros decíamos que quizás sea uno de los mayores desafíos a los que se va a enfrentar el futuro, ¿no? Ya lo vimos ahora con el COVID, que las pandemias pueden no ser nada divertidas y eso podría anticiparnos posibles enfermedades contra las que no vamos a poder protegernos. ¿Este tipo de investigaciones entonces podrían estarnos anticipando alguna solución para este futuro terrible que anticipamos?
Bueno, mira, yo creo que el futuro pues no nos debe intimidar, ¿no? Se supone que como seres humanos tenemos las herramientas y la capacidad de producir las herramientas para combatir lo que venga. Pero si nos, esta pandemia nos dice en este año 2022, que, desde el 2021, 2020, 2019, que tenemos que estar preparados, porque es muy posible, muy probable, ni siquiera posible, sino probable, que haya otra y otra y otra pandemia en el futuro. ¿Por qué? Porque los microorganismos han acompañado al Homo sapiens, al ser humano, desde que existe como especie, desde que desde sus antecesores del Homo sapiens vienen los microorganismos. Y entonces cuando hay un desequilibrio entre los microorganismos propios que nosotros cargamos, yo les digo que somos como esas muñequitas rusas que las abres y hay otra y otra y otra. En nuestro organismo cargamos muchísimos otros seres vivos. Unos inclusive no son indispensables para ayudarnos a hacer la digestión, para protegernos contra algunas enfermedades, y otros desequilibran al organismo y nos causan enfermedades. Somos responsables en buena medida de que las pandemias surjan porque acabamos con los ecosistemas, destruimos el medio ambiente, no nos preocupamos del cambio climático, contaminamos el agua, el aire, el suelo, todo lo que está a nuestro alcance. Y entonces allí es donde hacemos que el equilibrio que hay entre las especies que cohabitan con nosotros se rompa. Y viene ahí el problema de las enfermedades. Entonces, que viene otra pandemia, pues sí, bien, no sabemos cuándo. La humanidad ha sufrido el ataque de los patógenos desde que existe, ¿sí? En la Edad Media y todavía hace poco, la peste, que la produce una bacteria, pues azotó con el mundo de la Europa de aquel tiempo. Entonces es claro que no se van a acabar las pandemias, porque en cualquier momento que se desee, porque por ejemplo el caso de la peste es transmitida por la rata. A la rata, una bacteria infecta a la rata. La rata la pica una pulga, luego la pulga nos pica a nosotros, a los humanos, y nos transmite la bacteria. Entonces rata, pulga y humano son un círculo que está allí presente. En el momento en que eso se rompa, ese equilibrio se rompa y que haya, por decir algo, una invasión de ratas, pues en ese momento tenemos el riesgo de que alguna de esas ratas cargue la Yersenia que produce la peste y que haya un brote de peste para el cual no hay vacuna.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esa fue apenas la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora María Esther Orozco, relacionada con su investigación científica con las amibas primero y la resistencia a los antibióticos y todo el futuro indeseable que eso podría generarnos. Hay un tema muy importante porque al día de hoy no tenemos una solución definitiva para atender el tema de la resistencia que estamos generando. Hay una amenaza invisible para nosotros que es el reino de los microorganismos y tenemos que admitirlo, Ricardo, la automedicación es muy seductora.
Suele ser muy seductora porque es, como te comentaba, ¿no? La necesidad de gratificación inmediata y las ganas de no sentirnos mal, ¿no? Pero la misma condición humana implica que por momentos tengamos que estar enfermos y que tengamos que pasarla mal. Y por eso, años y años, milenios de evolución han creado dentro de nosotros un sistema de antibióticos naturales que, si bien parece que no son inmediatos, son sumamente efectivos para ayudarnos a combatir a los patógenos. No obstante, la creación de estos antibióticos ha sido uno de los grandes revoluciones médicas de nuestra época, pero el abuso de estos mismos ha generado una resistencia microbiana. Y no solamente de la gente que no se los toma, ¿no? O que más bien que abusa de ellos, sino de la gente que no termina sus tratamientos, que también es otro de los detalles importantes que generan resistencia microbiana. Si el médico te dice que por 7 días cada 12 horas te vas a tomar tu amoxicilina, hazlo así. No dejes el tratamiento a medias, tampoco abuses y por cualquier resfriado vayas a conseguírtelos. Por fortuna, muchos de estos antibióticos son de prescripción, entonces ahí sí tendrían que seguir las recomendaciones de su médico de cabecera.
Sí, pero la verdad es que siempre hay alguien en la familia que tuvo un tratamiento y tiene ahí el antibiótico guardado en el cajón y que puedes pedirle que te regale unas pastillas, y se vuelve muy sencillo, porque en este tema hay un poco de exceso de confianza y de falta de confianza. Exceso cuando crees que tú tienes la respuesta y que no deberías pagar una consulta, y que la incomodidad de dedicarle tiempo para ir al doctor, pues mejor te la ahorras y confías en ti mismo. Y también la falta de confianza de que si el doctor te está diciendo que hagas algo, pues como que este poner en duda a los profesionales de la salud siempre es un tema también. Creo que es un poco difícil evaluar hasta qué punto, pero yo recomendaría que mejor no evaluemos y preguntemos a los expertos antes de tomar estas decisiones, que en el momento parecen inofensivas. Ay, ¿qué me va a pasar si no termino este esquema? O ay, si me tomo una pastilla de antibiótico un par de días y ya, ¿qué me va a andar pasando? Pues el problema es que somos muchos y nos estamos enfrentando a esta complejidad de salud pública que sí está pasando.
Y va a ser uno de estos grandes, grandes dolores de cabeza, porque pues van a tenerse que desarrollar nuevos antibióticos y será un ciclo de nunca acabar. Pero por el momento vamos a tener que ir a un corte de estación, pero pues no sin antes dejarlos con la trivia ya tradicional de este espacio llamado Ultravioleta. Pero no se vayan, regresamos a este espacio.
Trivi Ultravioleta.
¿Por qué algunas personas no pueden enrollar la lengua en forma de taquito? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Por qué algunas personas no pueden enrollar la lengua en forma de taquito? Es evidente que no todas las personas tienen la capacidad de enrollar la lengua en forma de taquito. Algunos científicos piensan que dicha habilidad se debe al material genético de las personas. Por ejemplo, estudios recientes señalan que en el 30% de los gemelos idénticos, solo uno de los hermanos tiene esta habilidad, pero otras hipótesis más escépticas le atribuyen dicha pericia a que desde pequeños las personas aprenden a doblar la lengua. Hay otros planteamientos más extraños que indican que dichas habilidades se deben a las influencias medioambientales. Pero como este es un programa donde no nos gusta especular, dejemos que sea la ciencia quien nos dé una explicación. Mientras tanto, sigamos practicando en casa a doblar la lengua en forma de taquito.
Luz a la ciencia romántica.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta Radio, el día que estamos hablando sobre las superbacterias, estos bichos, microorganismos que son invencibles frente a las medicinas que nos puede recetar algún doctor, pero que a veces tomamos del todo, pues sin considerar a los profesionales de la salud. Y las respuestas ante este tema no son del todo simples porque vamos ganando una y una. Seguimos empatando con las bacterias en este punto del partido y si no se van a acabar las pandemias, yo les preguntaría qué opciones nos quedan. Esta pregunta no es particularmente sencilla y para eso hoy estamos platicando con la doctora María Esther Orozco, que está en esta área de la ciencia, tratando de contestar esta pregunta: ¿cómo hacemos cuando los antibióticos están ganando, más bien perdiendo la batalla contra las bacterias?
Es un tema que de verdad no deja de sorprendernos y si apenas se van uniendo a esta transmisión, pues considérenlo, ¿no? Cada vez que tengan un malestar, un dolor de garganta, no se tomen antibióticos, mejor tómense un caldito de pollo o intenten estar bien hidratados, bien nutridos y sobre todo eviten el contacto con otras personas en lugar de andar consumiendo antibióticos así sin prescripción. Muchas veces los antibióticos no son la solución, nuestro cuerpo mismo tiene la solución y con esto, ojo, no les estoy diciendo que eviten las vacunas, que eviten visitar a su médico, es solamente darle su espacio y su tiempo a las defensas naturales de nuestro cuerpo. También, si apenas se van uniendo a esta transmisión, les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Twitter @ultravioletafm y pueden escuchar este y todos los demás episodios de Ultravioleta en www.radio.udg.mx. Ya sea que lo estén escuchando diferido y si lo están escuchando en vivo, un saludo a todas las regiones del estado de Jalisco y del estado de Colima, donde nos escuchan en la radio abierta.
Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que hicimos con la doctora María Esther Orozco. No se vayan y volvemos porque nos va a contar cómo fue este proceso de desarrollar una vacuna contra el COVID en México y en dónde nos encontramos ahora. Así que volvemos, escríbanos a Ultravioleta FM.
Ultravioleta.
Y hablando de batallas que ganamos una y una contra los microorganismos, sé que usted también lideró a un equipo que estaba aquí en México, me parece que todavía lo está liderando, relacionado con el desarrollo de la vacuna contra el COVID. ¿Cómo fue su experiencia en este sentido?
Bueno, pues ahí o sea, es una batalla permanente entre los microorganismos y el ser humano. Eso es una guerra que, pues, una batalla la ganan ellos y otra la ganamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Fleming encuentra la penicilina y descubre los antibióticos y se da cuenta que pueden ser usados para curar infecciones, para matar bacterias, entonces, él predijo desde entonces, dijo, lo que pasa es que somos tan descuidados y en un tiempo X la gente va a ir a comprar los antibióticos a la botica y los va a usar indiscriminadamente. Y cuando los usas indiscriminadamente, la colonia de bacterias, todas las bacterias que están allí, puede ser que se mueran, pero puede ser que quede una que tenga las características para resistir al antibiótico, que el antibiótico no la mate, que la penicilina no la mate, por ejemplo. Y no se reproduce porque están las otras y la mantienen controlada, la mantienen a raya, como vulgarmente decimos. Sin embargo, si matamos a todas las otras con el antibiótico, como nos lo acostumbrábamos, ya hay más regulaciones, pero como acostumbrábamos tomarlo, nos duele poquito la garganta o le duele al niño, pues dale penicilina, sin acabar el proceso, etcétera. Entonces la otra bacteria, la resistente, entonces se reproduce y gana terreno. Entonces ya cuando hace la infección ya nos cuesta mucho más combatirla. Entonces se siguen encontrando antibióticos nuevos, tanto en la naturaleza como por síntesis química, pero bueno, encontrar un antibiótico es un proceso muy largo, muy complicado, muy caro, y pues en eso están los científicos y es una y una.
¿Y no fue para usted súper emocionante estar en el centro de la historia? O sea, mientras todo el mundo estaba en la batalla y queriendo sobrevivir, usted tenía una posible llave para esto.
Cuando surge la pandemia, pues la primera reacción es que pues nos inmoviliza un poco, nos deja pensando con los ojos muy abiertos y con nos da miedo, nos intimida. Y la siguiente pues es ver cómo la combates. Cuando sucedió en México, todo el mundo se preocupó, la Secretaría de Salud, los médicos, los investigadores, la gente, desde luego. Entonces, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, el canciller, nos pidió que hiciéramos uno, o que buscáramos, más que hiciéramos, que buscáramos a los grupos de investigación mexicanos que estaban trabajando con virus que tuvieran alguna relación con el SARS-CoV-2, porque como no era un virus que estuviera causando problema, muy poca gente estaba trabajando. Creo que en México no había nadie en ese entonces trabajando con el SARS-CoV-2. Entonces nos dimos a la tarea, o sea, efectivamente yo estuve en la cabeza de ese equipo junto con otras colegas y de buscar los grupos. Y obviamente los encontramos en la UNAM, pues hay gente que está en el Instituto de Biotecnología, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el de Química, en el CIMVESTAM, en el Politécnico, afuera en algunas universidades de los estados también, y conjuntamos este gran grupo, este consorcio, formado por 19 grupos de investigación dirigidos a buscar la vacuna, buscar métodos de diagnóstico más baratos y buscar tratamientos con los medicamentos que ya existen, pero hacer combinaciones y buscar para combatir al COVID. Y bueno, lo más rápido que salió pues fue la vacuna, la llamada Patria, que está ya en probándose con humanos, y hay otros, al menos dos equipos, uno en el CIMVESTAB y otro en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que van muy avanzados con la vacuna y que también ya van a empezar a probarla en humanos. ¿Cuál es lo importante? Pues si ya están las vacunas, dice la gente a veces, sí, ya están las vacunas, pero nosotros necesitamos en México saber hacer vacunas, saber hacerlas. Si tenemos, por la parte científica, tenemos el know-how, sabemos cómo hacerlo. Nos falta aprender todos esos pasos tan difíciles como la parte científica, de ligar los resultados del laboratorio con los laboratorios farmacéuticos, con el gobierno, y poder producir una vacuna para poder tener respuesta, para tener una respuesta rápida a la hora que venga otra pandemia. Que esa es la idea, o sea, buscar el entrenamiento, buscar la convicción de que los mexicanos podemos resolver nuestros propios problemas y que no tenemos que sentarnos a llorar mientras nos mandan la solución de Alemania o de Estados Unidos, sino que aquí podemos encontrar la solución, apoyados desde luego en el conocimiento universal y colaborando con otros países, pero fundamentalmente somos capaces de hacer nuestras propias estrategias. Entonces, el grupo ha sido muy exitoso. Todavía ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller logró conjuntar un poco de dinero, o mucho según cómo se vea, para apoyar a los líderes de esos equipos y que pudieran hacer su investigación con un poco más de holgura. Esa es la historia del consorcio.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Thank you.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta. Esto que escuchamos fue la entrevista con la doctora María Esther Orozco, que nos platicó sobre el esfuerzo de la creación de una vacuna COVID en nuestro país. Además, escuchamos una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, de una banda islandesa llamada Sigur Rós, que próximamente estará teniendo un tour aquí en nuestro país para presentar su más reciente material, pero esta canción que les presenté pues es del material viejito, como ya es costumbre aquí en mi espacio musical de Ultravioleta. Este álbum se llama Agathys Virgin, que bueno, pues fue lanzado en 1999, y esta canción se llamó Olsen Olsen. Espero que les haya gustado, un poquito de música tranquila para que puedan disfrutar el resto de este programa que les tenemos preparado para ustedes.
Algo que platicamos con la doctora María Esther Orozco, ella mencionaba que no queremos que la vida sea fácil, pero sí que nos permitan hacer algo significativo. Y mencionaba que para ella la ciencia es de estas experiencias humanas que importan y que son realmente trascendentales porque tienen que ver con mejorar la vida de alguien. También hablamos de la literatura como un punto de partida del que comienzan muchas cosas y que también tiene que ver con este sentimiento de estar haciendo algo por los demás, y me pareció una visión muy linda de la ciencia y una oportunidad de recordar por qué hacemos lo que hacemos, y que puede inspirar a muchos de quienes nos escuchan a acercarse a la ciencia por el bien de la humanidad, porque definitivamente estamos enfrentando retos que son muy importantes, como este de desarrollar una vacuna contra el COVID en medio de la incertidumbre y de la necesidad de generar nuestras propias vacunas y de entender este problema que sí se une al conocimiento universal, pero que nos enfrentó a un tema bastante serio, que todavía estamos ahí, pero que bueno, ya sentimos como que ya, aunque sea, alcanzamos a levantar un poco la frente del agua.
Sí, es un tema que no se va a acabar y será uno de estos virus que con los que tendremos que aprender a convivir, como es el virus de la influenza estacional, que cada año cobra muchas víctimas también, y que es muy importante que se acerquen a sus centros de salud para recibir la inoculación de la mutación que esté más fuerte cada año, porque pues si bien parece que una influenza es una gripa nomás, no lo es, y también con el COVID vendrán más mutaciones que requerirán una inoculación constante. Pero bueno, ese tema es de nunca acabar, el tema de las enfermedades, de la resistencia y de la misma evolución que tienen las bacterias y que nosotros también, pero afortunadamente la ciencia nos da este pequeño empujón para poder pues cuidarnos un poco más y sobrevivir a las pandemias, a las superbacterias, y también pues hay algo muy importante aquí, que es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? No estarnos automedicando, seguir los esquemas de antibióticos que nos recete el médico y no medicarnos con antibióticos si no es absolutamente necesario.
Sí, la verdad es que si yo les hiciera un examen a muchos de ustedes, e incluso quizás a nosotros, Ricardo, creo que no sabríamos encontrar la diferencia entre virus, bacteria, microorganismo. O sea, como que nuestra imaginación, todo lo que nos enferma es lo mismo, y se nos hace muy sencillo tomar sustancias así como con lo que tengamos en casa, pensando que eso nos va a curar.
Exactamente, y sobre todo que algo muy interesante es que la gripa común es un virus, y para los virus como este no existe, pues, o sea, los antibióticos no le hacen gran cosa, y es algo importante a considerar. Los antibióticos pues sirven para otro tipo de microorganismos, pero no así para los virus. Pues para los virus solamente queda que el cuerpo se haga cargo de la infección y que poco a poco vayamos mejorando y sintiéndonos mejor.
Exactamente. Y sabes una cosa, así como le pasó a la doctora Esther Orozco, esta relación de que ella muy al principio quería estudiar literatura y luego dijo, no, me voy a ir a estudiar biología, igualito le pasó a la mujer de la cápsula que vamos a escuchar a continuación. Ella es Ruth Sager, y ella en algún momento se acercó a la universidad porque quería estudiar algo relacionado con las artes, y de pronto la vida la llevó a estudiar biología, aunque parecen temas completamente distintos. Pero ella mencionaba sobre esto que la ciencia es en realidad un estilo de vida y que tienes que amarla realmente al punto de que se vuelva parte de tu identidad, y que al elegir la ciencia por encima de otras cosas también te vuelves un creador, un artista. Y me pareció muy lindo eso.
Es sumamente lindo, y sí, es cada una de las mujeres que hemos entrevistado aquí es un artista en su rama, y es verdaderamente inspirador escuchar cómo pues disfrutan lo que hacen e incluso lo traen en la manera en que nos platican y nos transmiten su amor por la ciencia y por su campo de investigación. Es sumamente impresionante esto, y es específicamente también algo que hablaremos el día de hoy de la doctora Ruth Sayer, con quien a quien dedicamos la cápsula de las mujeres científicas destacadas de Ultravioleta.
Vamos a escucharla, porque la genética es una rama de la ciencia llena de secretos interesantes, y esto es lo que Ruth Sayer tenía que decir al respecto.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ruth Sayer. Hoy reconocemos el trabajo de una pionera en el estudio de la genética alterada. Hablamos de Ruth Sayer, genetista estadounidense que disfrutó de dos carreras científicas, la primera en el campo de la genética citoplásmica y la segunda sobre el cáncer. Aunque suene increíble, el hecho de poder desempeñarse en dos áreas de la ciencia no fue fácil para Ruth, ya que debió truncar su carrera en una ocasión a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que trabajar como cultivadora de manzanas. Y la otra, padeció escepticismo y discriminación de género por parte de sus colegas varones. Te cuento. Su primer trabajo científico en la década de los 50 consistió en descubrir la transmisión de rasgos genéticos a través del ADN del cloroplasto, utilizando el alga Chlamydomonas reinhardti, que es un alga verde de 2 micras de diámetro, a la que usó de modelo, donde realizó experimentos de reproducción de cepas que eran resistentes a un agente inhibidor del cloroplasto llamado streptomicina, con cepas sensibles a dicho antibiótico. Y a diferencia de lo que se esperaba, descubrió que la dependencia de las cepas solo mostraban rasgos de sensibilidad-resistencia al antibiótico de uno de sus padres cepa. Dicha investigación proporcionó evidencia de herencia uniparental no mendeliana, pero también mostró múltiples sistemas genéticos independientes. Pero no todo quedó ahí, sino que Ruth Sayer mapeó el rasgo de sensibilidad-resistencia al antibiótico streptomicina y encontró un sistema de herencia no cromosómico estable, que según su amplio estudio, pudo haber surgido antes de los cromosomas. Además, Ruth Sayer fue la primera persona en publicar un extenso mapeo genético de un orgánulo celular, lo que la llevó a ganarse el título de la pionera en la genética o herencia citoplásmica, y también la discriminación de género. Su segundo trabajo científico en 1970 se basó en el cáncer de mama, donde realizó experimentos de las causas genéticas y moleculares que originan esta enfermedad. En él incluyó las líneas de investigación, genes supresores de tumores, metilación de ADN e inestabilidad cromosómica en el crecimiento y diseminación del tumor. En este trabajo logró identificar más de 100 genes supresores de tumores potenciales, pero también realizó una extensa investigación sobre un gen supresor llamado MASPI. Además, desarrolló métodos de cultivo celular para estudiar agentes cancerígenos de humano y otros mamíferos. Entre las múltiples distinciones de Ruth Sayer, destacamos la siguiente. Ingresó a la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos en 1977. 2 años después, fue electa como miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, que es una de las sociedades científicas más antiguas del país vecino. En 1985, recibió el premio como investigadora sobresaliente por parte del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, además de recibir la medalla Gilbert Morgan Smith en 1988, que le otorgó la Academia Nacional de las Ciencias por sus contribuciones en la investigación de las algas marinas o de agua dulce. Ruth Sayer falleció a los 79 años, pero hoy nos ponemos de pie y la reconocemos como la mujer grandiosa que entregó su vida y pasión a la investigación científica. Pero también reconocemos como la genetista doblemente pionera. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Ruth Sayer.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ahí estuvo la cápsula dedicada a Ruth Sayer, que se dedicó a analizar estos temas de genética específicamente relacionados con el cáncer de mama y a tratar de entender cuáles son las condiciones que activan ciertos genes sobre otros y que podrían propiciar la proliferación del cáncer de mama. Ruth Sayer no hablaba mucho de temas de género, pero sí fue una figura de inspiración para muchas mujeres que comenzaron a acercarse a la ciencia y a entenderla como una opción viable gracias a su compromiso diario con entender cómo es que funcionaba este gran misterio de la ciencia. Pues ahí estuvo Ruth Sayer.
Una gran mujer de esta serie de mujeres científicas destacadas que ya es una tradición aquí en Ultravioleta. Pero por hoy, Anabel, ya se nos terminó el tiempo. Es una lástima porque cómo pasa de rápido el tiempo cuando te diviertes. Es, yo creo que un tema para anexarlo a la teoría de la relatividad, porque pues así el tiempo es tan relativo cuando estamos haciendo algo que nos encanta, ¿no lo crees?
Estoy de acuerdo, lo vamos a anotar en la lista de temas que nos gustaría tratar. Y si ustedes tienen un tema que les gustaría escuchar aquí en Ultravioleta, no duden en escribirnos a @ultravioleta_fm para que nos pongamos en contacto y podamos investigar y desarrollar este tema para ustedes.
Por hoy ya nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos el día de hoy en una emisión más de Ultravioleta. Ya casi 50 episodios, estén pendientes porque pues este programa todavía tiene mucho, mucho para dar, porque la ciencia es inagotable y las mujeres talentosas detrás de todas las líneas de investigación en el conocimiento moderno también están ahí esperando a poder decir sus avances y sobre todo compartirlos con ustedes, nuestros queridos y asiduos radioescuchas. Queremos agradecer fervientemente a quienes hacen posible esta emisión, en la producción a Fabián Cázares y a Sael López, también a Alfredo Sánchez, que ha creído en este proyecto desde el principio, y también al doctor Luis Adolfo Orozco, a quien le mandamos un caluroso abrazo.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.